doy la bienvenida a un nuevo recurso de Salusplay. A continuación, escucharás un podcast generado por inteligencia artificial basado en contenidos científicos revisados por nuestros profesionales sanitarios. Una síntesis innovadora para reforzar los conocimientos clave. ¡Comenzamos!
Bueno, vamos a empezar con un dato que, sinceramente, es difícil de asimilar. Si el sector sanitario mundial fuera un país, sería el quinto mayor emisor de gases de efecto invernadero de todo el planeta.
Sí. Es una barbaridad. Genera más contaminación climática que toda la industria de la aviación junta.
Exacto. Y esto plantea una paradoja tremenda para la práctica clínica diaria. O sea, la misma industria que se dedica en cuerpo y alma a salvar vidas está contribuyendo masivamente a una crisis climática que paradójicamente las pone en riesgo.
Claro, es una disonancia cognitiva importante para cualquier profesional clínico. Entras a un quirófano para resolver un problema de salud crítico e inmediato, pero resulta que la logística, los materiales, la energía que hacen posible esa misma intervención
están generando un impacto diferido en la salud pública global.
Eso es, un impacto directo en las futuras generaciones.
Pues precisamente de eso va nuestro análisis detallado de hoy. Todos los profesionales sanitarios que nos escuchan están muy acostumbrados a lidiar con el reglamento europeo MDR 2017-745.
Desde luego. Es el pan de cada día para evaluar dispositivos.
Sí. Sabemos que dicta las reglas de seguridad y eficacia de los productos sanitarios, pero hoy queremos explorar las capas más invisibles de ese material fuente, del tema 7 sobre ética y sostenibilidad. Vamos a ver cómo la responsabilidad social, la ética y el medio ambiente ya no son solo casillas burocráticas.
Es que ya no lo son en absoluto. El problema es que muchas veces interpretamos la normativa europea, o digamos, el Real Decreto 1920-2023 aquí en España, como un simple escudo legal.
Ya, como una forma de evitar negligencias y poco más.
Exacto. Pero cumplir la ley es solo el mínimo exigible. El material que estamos analizando subraya que el verdadero estándar de calidad hoy en día recae en la responsabilidad social corporativa, la RSC.
Y esto es un compromiso voluntario, ¿verdad?
Sí, es un compromiso voluntario que asumen los fabricantes, pero va mucho más allá del paciente. Implica proteger los derechos laborales en toda la cadena de suministro y, por supuesto, el medio ambiente.
Claro. Y ahí es donde la cifra que dábamos al principio, ese 4 o 5% de las emisiones globales que generan los sistemas de salud, cobra todo el sentido. Porque proteger a un paciente no puede significar destruir el entorno a miles de kilómetros.
Totalmente. Y hay otro punto interesantísimo en los documentos sobre la RSC, que es el acceso equitativo.
Ah, sí, el tema de las políticas de precios justos.
Eso es, la necesidad de que los países de ingresos bajos y medios puedan acceder a tecnología esencial. Esto se alinea directamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
Pero fíjate que la RSC también toca algo muy práctico para el especialista, que es la transparencia y la publicidad.
Uy, ese es un matiz crítico. No se trata solo de vender a un precio justo, sino de cómo le comunicas el producto al clínico. La publicidad tiene que estar basada en evidencia científica irrefutable.
Claro, porque si un fabricante oculta información o exagera los beneficios de un dispositivo solo para ganar cuota de mercado, en realidad está induciendo a error al especialista.
Y comprometiendo la seguridad asistencial de forma directa.
Pues esto me hace pensar en una analogía bastante útil. A ver qué te parece. En una consulta, ningún profesional prescribe un tratamiento sin antes revisar meticulosamente la historia clínica del paciente. Un equipo sanitario, desde una simple gasa hasta un equipo de resonancia magnética, llega al hospital con su propia historia clínica. Unos antecedentes éticos, digamos.
Ajá, me gusta ese enfoque.
El sistema de salud debería evaluar de dónde viene, en qué condiciones laborales se fabricó y qué impacto ha dejado antes de que el profesional lo tenga en sus manos.
Es una analogía muy buena, aunque añadiría una diferencia fundamental. La historia de un paciente es pasiva, son eventos que ya ocurrieron. En cambio, los antecedentes éticos de un producto son un mecanismo activo de prevención de riesgos.
O sea, que si algo falla en el origen, repercute en la consulta.
Eso es. Si la cadena de suministro falla éticamente, por ejemplo, usando materiales de baja calidad para abaratar costes o saltándose controles ambientales, ese fallo se va a traducir en un defecto del producto en plena intervención.
Madre mía, visto así cambia bastante la perspectiva. Y esa misma transparencia que se exige en la logística también se requiere en la fase de desarrollo, claro. El texto pone un foco enorme en la Declaración de Helsinki, de la Asociación Médica Mundial.
Sí, cuando hablamos de ensayos clínicos con seres humanos, todo pivota sobre el consentimiento informado.
Pero haciendo mucho hincapié en que debe darse sin ningún tipo de coacción, ¿no?
Exacto. Sin coacciones y siendo totalmente comprensible para poblaciones vulnerables. Y ojo, que la ética en el desarrollo no termina en el consentimiento. Exige la publicación íntegra de los resultados de esos ensayos.
Incluso los datos desfavorables.
Especialmente los desfavorables. La comunidad clínica no puede basar su práctica en la evidencia si los fabricantes esconden los ensayos donde su dispositivo no demostró eficacia.
Claro, es que eso sesga por completo la toma de decisiones. Y hablando de diseño, el material también menciona la accesibilidad universal.
Sí, un diseño ético tiene que contemplar a toda la población. Imagina un dispositivo de monitorización domiciliaria que requiere una agudeza visual perfecta o una destreza motora fina impecable.
Pues que por diseño ya estás excluyendo a gran parte de la población anciana o con alguna discapacidad.
Exactamente.
A ver, aquí hay algo que me choca un poco cuando cruzamos este diseño ético con la tecnología actual. Imaginemos, no sé, un dispositivo de monitorización continua con inteligencia artificial.
Vale, un escenario muy actual.
Esta herramienta está constantemente absorbiendo datos biométricos del paciente. Los envía a la nube para refinar su algoritmo y mejorar su eficacia. A nivel clínico es una maravilla. Pero a nivel de privacidad, ¿cómo evita el especialista que su consulta sea una fuga masiva de datos bajo el Reglamento General de Protección de Datos?
Es una preocupación muy legítima. El clínico no tiene que convertirse en un experto en ciberseguridad, pero tampoco puede ser un usuario pasivo. La protección de datos bajo el RGPD es un principio ético fundamental hoy en día.
Ya, no es solo cosa del Departamento de Informática.
Para nada. La utilidad práctica aquí es que, antes de integrar estas tecnologías en la rutina, el especialista debe exigir confirmación de que se han aplicado medidas técnicas y organizativas desde el diseño mismo.
O sea, preguntar si los datos se anonimizan en origen, por ejemplo.
Eso es. O si los servidores cumplen los estándares europeos. Si hay respuestas claras, la herramienta es viable. Si el fabricante da largas, ese dispositivo es un riesgo inasumible, por muy bueno que sea su algoritmo clínico.
Queda clarísimo. Bueno, vamos a dar el salto de la huella digital a la huella de carbono, porque una vez que el dispositivo se usa, entramos de lleno en el impacto físico y medioambiental.
Y volvemos a esa cifra del principio, el peso de las emisiones del sector salud.
Sí, el informe de Salud sin Daño y la consultora Arup del año 2019 tiene una comparativa que asusta bastante. Dice que las emisiones globales de la atención sanitaria equivalen a las de 514 centrales eléctricas de carbón.
514, se dice pronto. Para desmantelar este impacto, los centros sanitarios ya están implementando sistemas de gestión ambiental muy rigurosos, como la norma UNEN ISO 14001.
Que es el estándar internacional por excelencia.
Exacta. Pero lo realmente revelador es cómo se disecciona esa huella climática. El material nos habla del estándar Greenhouse Gas Protocol, que divide las emisiones en tres alcances.
Vale, vamos a desgranar esto de los tres alcances porque es fundamental.
Pues mira, el alcance 1 son las emisiones directas. Hablamos de los gases anestésicos o las calderas del propio hospital. Esto representa más o menos un 17%.
Un 17, vale.
Luego está el alcance 2, que son las emisiones indirectas por el consumo de electricidad del edificio. Eso supone un 12%.
O sea, entre el alcance 1 y el 2 no llegamos ni al 30% del total.
Ahí quería llegar. Porque luego tenemos el gigantesco alcance 3, que engloba la cadena de valor, la fabricación, el transporte de materiales y la gestión de residuos. Y esto acapara el 71% del impacto total.
Pues esto me recuerda totalmente a un iceberg. El alcance 1 y el 2, que son las calderas y la luz del hospital, son la punta visible que asoma fuera del agua. Pero el alcance 3, ese 71%, es la inmensa masa de hielo submarina que realmente amenaza la sostenibilidad.
Es una imagen perfecta. Esa enorme masa bajo el agua es la fábrica en Asia fundiendo acero para bisturís o los buques de carga cruzando el océano. El hospital no tiene control directo sobre eso.
Ya, pero algo se podrá hacer, ¿no?
Sí, tiene una herramienta poderosísima, que es el presupuesto de compras. La única forma de reducir ese hielo submarino del alcance 3 es evaluando a los proveedores. Si un hospital exige compromiso con emisiones neto cero, la industria entera tiene que descarbonizarse para seguir vendiendo.
Y de hecho, esto ya se está estructurando formalmente. En España, el Ministerio para la Transición Ecológica tiene un registro voluntario bajo el Real Decreto 1632-2014, con ese sello de calculo, reduzco y compenso.
Sí, pero ojo, que la época de la voluntariedad se está acabando.
Claro. El documento detalla la llegada de los nuevos estándares europeos de información sobre sostenibilidad, los ESRS.
Exacto. Esto cambia las reglas del juego por completo. A partir de 2025, bueno, con reportes en 2026, las grandes empresas tendrán que informar exhaustivamente sobre su impacto. Y las pymes cotizadas irán justo después.
Ya no es una cuestión de si contaminas, sino de que me demuestres exactamente cuánto contaminas.
Y esto acelera irremediablemente la transición hacia una economía circular.
Que está alineada con el objetivo de desarrollo sostenible número 12, el de producción y consumo responsables. Hemos pasado de una economía lineal de extraer, usar y tirar a intentar cerrar el ciclo.
Históricamente, el foco estaba solo en no envenenar el entorno inmediato. Ya lo establecía el Convenio de Basilea en 1989 sobre desechos peligrosos. Pero ahora la legislación ataca el ciclo de vida completo.
En el material vemos ejemplos claros en España, como el Real Decreto 1052-2022 de envases o la Ley 7-2022 de residuos. Es increíble cómo se está forzando el ecodiseño desde el propio marco legal.
Y no te creas que es solo una directiva europea que suena muy lejana. A nivel autonómico el cambio es palpable. Hay 12 comunidades autónomas con legislación específica.
Sí. El documento menciona casos muy concretos. Tienes al País Vasco estableciendo objetivos de descarbonización por ley. Luego ves el sello Aragón Circular o las leyes de economía circular en Madrid y Andalucía.
Todas integrando criterios sociales y medioambientales en los contratos públicos.
Y organizaciones como FENIN publicando guías de compra verde. Todo esto se materializa en la práctica, por ejemplo, requiriendo celulosa de bosques sostenibles o creando los famosos packs quirúrgicos unificados.
Ese es un ejemplo brillante de economía circular en la práctica diaria.
Pues mira, te voy a ser sincera. Me cuesta creer que juntar unas cuantas gasas y unas pinzas en un solo envoltorio en forma de pack quirúrgico pueda mover la aguja a nivel macroeconómico frente a esas 514 centrales de carbón. ¿De verdad, un cambio tan pequeño tiene impacto?
Entiendo el escepticismo, pero tiene un impacto asombroso precisamente por el volumen. Piensa en la cantidad de intervenciones diarias en todo el sistema de salud.
Bueno, son miles, claro.
Si en lugar de abrir 20 envoltorios individuales, cada uno con su plástico, su papel y su huella de transporte, abres un solo pack preconfigurado, la reducción de material de desecho es exponencial.
Vale. Visto así, al multiplicarlo por todos los quirófanos del país, la cosa cambia.
A nivel agregado, minimiza el volumen de residuos generados por unidad de PIB asistencial. De hecho, la Ley de Contratos del Sector Público, la Ley 9-2017, ya exige valorar estos criterios medioambientales. La eficiencia material es un criterio económico de peso.
Todo esto suena fenomenal en el papel, pero esta ingeniería logística choca de frente con la realidad del día a día en el eslabón final de la cadena.
¿Te refieres al momento de desechar el producto?
Exacto. Pensemos en una enfermera o un especialista a las 3 de la mañana, con una fatiga brutal tras una intervención compleja, plantado frente a una hilera de cubos de basura de diferentes colores.
Es el gran desafío práctico, sin duda. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, dominar esa clasificación no es opcional. Es una competencia profesional básica.
Y la complejidad es tremenda. Tenemos los residuos domésticos y los biosanitarios asimilables a urbanos, como gasas limpias o guantes sin riesgo biológico.
Luego están los restos anatómicos y cadáveres, y los biosanitarios infecciosos o punzantes que requieren un manejo mucho más estricto.
Y por último, los más delicados, ¿no? Los que exigen contenedores homologados, opacos e imperforables.
Sí. Ahí entran los químicos, los citotóxicos y citostáticos, que tienen riesgo carcinógeno, y los radioactivos, que llevan una gestión completamente independiente a través de Enresa en envases plomados.
¡Claro! Aquí la paradoja clínica de este siglo es que el mismo sistema diseñado para curar a la persona puede enfermar a la comunidad, si el profesional, por esa carga cognitiva, tira un envoltorio de papel limpio en el cubo de los residuos citotóxicos.
Ese es el fallo crítico absoluto en la cadena de sostenibilidad. Los residuos citotóxicos no van a un vertedero normal. Requieren tratamientos carísimos, generalmente incineración a altísimas temperaturas, para destruir la toxicidad.
O sea que si llenas ese contenedor especial con plásticos limpios, estás multiplicando el material que se incinera. El tratamiento posterior de los residuos peligrosos reales es bastante contundente. El material dice que los biosanitarios infecciosos se esterilizan, se trituran para que sean irreconocibles y van a vertedero. En este contexto de reducir residuos, el texto plantea en algún momento la reutilización de productos de un solo uso.
Lo plantea, pero con un nivel de cautela altísimo. La reutilización solo es admisible si cumple escrupulosamente con el reglamento MDR y las directrices de los CDC para la desinfección.
Porque la línea roja inquebrantable siempre es evitar infecciones nosocomiales, imagino.
El ahorro económico o ecológico si el reprocesamiento pone en riesgo microbiológico al siguiente paciente. Eso es innegociable.
Tiene toda la lógica. Bueno, en resumen, la conclusión que extraemos de todo este marco normativo y los estándares que hemos desgranado es que ya no es posible separar el acto clínico de curar del impacto que tiene en el mundo.
Así es. El reglamento MDR y la responsabilidad social garantizan que la herramienta del profesional no solo funcione, sino que tenga un origen ético y transparente.
Y conocer cómo influye la economía circular, manejar los datos bajo el RGPD y clasificar perfectamente los residuos son responsabilidades inherentes al ejercicio de la medicina hoy en día.
La ignorancia de estos procesos simplemente ya no tiene cabida en la práctica clínica moderna.
Pues para terminar de aterrizar este análisis detallado, me gustaría dejar a la audiencia clínica una reflexión provocativa sobre hacia dónde nos dirigimos. A medida que las normativas ambientales, como los IRS, se endurecen y fuerzan una transparencia total, el concepto mismo de eficacia médica podría cambiar drásticamente.
Desde luego, el paradigma está cambiando.
En la próxima década será posible que la utilidad clínica de un tratamiento se empiece a medir no solo por cómo mejora al paciente individual que está en la consulta, sino por cómo su huella ecológica afecta a la salud de las futuras generaciones. Es decir, si el proceso de curar a uno enferma a 100 a largo plazo, ¿podremos seguir llamándolo una intervención exitosa? Queda para la reflexión de todos nuestros compañeros. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis.